Martínez y Martín Esparza
conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 24 de octubre de 2020. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Martín, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. También enviamos un saludo a todos los médicos de este país. Ayer fue el Día del Médico, que realmente son los que más se han infectado hoy en día con este tema de la pandemia. Bueno, nuestra solidaridad, nuestro reconocimiento a todos los médicos de todas las instituciones públicas y privadas de nuestro país. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia.
El día de hoy se cumplen exactamente 2 meses de que dio inicio la modalidad de teleclases, con la que se han desplazado a los maestros, prácticamente le entregaron la materia de trabajo a las televisoras, a Televisa, que tiene el monopolio de las, pues todas las estaciones de televisión, 41% de todas las estaciones las tiene Televisa, TV Azteca, que es el segundo gran monopolio, y ahora el Grupo de Imagen.
Milenio también.
Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el CCH, a la televisión le decíamos la caja idiota, porque tenía una programación verdaderamente pobre en contenido, ¿no? Pero era... Y ahora resulta que la caja idiota es la maestra, la gran maestra de los millones de estudiantes de educación básica en México. Sobre este tema, el maestro Pedro Hernández nos va a dar una entrevista vía telefónica, porque bueno, pues han pasado muchos acontecimientos en 2 meses. ¿Cuál es la evaluación que hacen de 2 meses de teleclases, maestro? Muy buenos días.
Buenos días a la audiencia de Frecuencia Laboral. El ciclo escolar anterior terminamos igual con dificultades y bueno, pues la Secretaría de Educación Pública implementó un programa que le llama Aprende en Casa. Ahora estamos con el Aprende en Casa 2. Sin embargo, la estrategia definida por el gobierno ha resultado fallida, ha resultado con un grado de dificultad alto, porque aun cuando se está utilizando la televisión a través de consorcios privados y públicos, pues ha resultado pedagógicamente, señalamos, una estrategia que no considera los contextos distintos donde se realiza la educación. Mismo Secretaría de Comunicaciones y Transportes reconoce que un 10% sigue quedando fuera de esta estrategia, aun cuando se amplió el rango de canales, hay todavía dificultad para llegar a muchas comunidades. ¿Qué estamos haciendo los maestros de a pie, como decimos? Bueno, pues buscando estrategias para con nuestros alumnos, que va desde cuadernillos, guías, en aquellos lugares donde no hay posibilidad de internet, de señal televisiva, y en donde sí se puede esta parte, pues se han retomado varios mecanismos, varias plataformas que permiten una interacción con los alumnos, ¿no? Entonces aquí en la Ciudad de México, que es un poco más alto la posibilidad de acceder a estas plataformas, varios maestros están utilizando entonces esta educación en línea, buscando que haya una interacción con los alumnos, lo que la televisión no permite. La televisión solo emite una señal y del otro lado pues hay los estudiantes que reciben programas ya grabados, no es en vivo como decimos, y no permiten una interacción con el maestro. Los niños dicen, ¿a quién le pregunto, mamá, cómo detengo el programa de televisión que sigue corriendo? Pues inexorablemente. Entonces, los maestros sí están en esta posibilidad de, a través de videollamadas, a través del WhatsApp, a través de plataformas distintas, estar en contacto con sus estudiantes, aclararles dudas, poderles dejar grabados programas que pueden ver más tarde, complementar con cuadernillos, con guías de estudio, con indicaciones a veces vía mensajes de WhatsApp, y bueno, buscando que también no implique un gasto para los padres de familia. Aquí creo que sí debemos de señalar que hay un incremento no solo para las familias, sino inclusive para los maestros. Están poniendo su internet, su energía eléctrica, sus dispositivos, buscando ayudar pues a los estudiantes. Esto ha implicado también que se dé una flexibilidad en los horarios de trabajo, que se tenga que atender llamadas de padres de familia fuera de horario, que se tenga que asesorar sobre los trabajos escolares en una jornada más extendida, esto que se denomina teletrabajo. Ahí nos parece que como organización sindical requerimos, y ya lo hemos planteado ante la Secretaría del Trabajo, que es necesario revisar esta parte. Hay una intención de la Secretaría de Educación Pública, porque esto anuncia en días recientes que se va a mantener, es decir, que ya tenemos que irnos acostumbrando a que el regreso presencial a las aulas todavía vista en tiempo con la situación que continuamos de pandemia. Entonces, pues este sería un resumen de qué ha pasado en estos 2 meses ya de clases del ciclo escolar 2020-2021.
Profesor Pedro, buenos días, saluda Martín Esparza. De ese 10%, ¿es de qué magnitud de estudiantes que se quedan sin acceso por la falta del internet, por la falta de la señal por televisión, por la falta incluso hasta de televisora, que una televisión que no tienen en sus casas?
Sí, buenos días Martín. Esto estamos hablando de más de 2.5 millones de estudiantes de educación básica solamente. Y tienes razón, también hay familias, comunidades que no solo no tienen la señal, sino además no tienen el televisor, digamos, moderno que pueda captar estos otros canales. Entonces, sí hay una dificultad ahí también real, ¿no? Y hay un rezago hacia muchos estudiantes, particularmente nosotros aquí en la ciudad. Calculábamos entre un 5%, un 10% de alumnos que no lográbamos conectar. Los maestros, las escuelas han hecho actividades para contactarlos, para recuperarlos, porque al no estar abiertas las escuelas, pues es una situación muy complicada, es decir, familias que no se les ha encontrado, que no se comunican, no se puede hacer una visita, por ejemplo, a domicilio, porque implicaría mucho riesgo, y entonces, pues, hemos tenido que buscar estrategias como apoyarnos con los vecinos, con los padres de familia de la Asociación de Padres, con las vocales de grupo, han ayudado a localizar a muchos niños, pero el rezago va a ser importante en este periodo escolar. Sin embargo, nosotros señalamos que pues lo más importante no sería eso, si se siguen las clases por televisión o no, sino si estamos en la posibilidad de mantener el contacto humano con los niños y sus familias.
Así Así es. Bueno, pues, maestro, nos decía usted, bueno, primero lo voy a presentar porque ni siquiera lo presenté adecuadamente. Estamos hablando con el maestro Pedro Hernández. Él es secretario general de la sección 9 democrática del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, afiliada a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y usted está participando junto con nosotros en la elaboración de un libro digital sobre el COVID-19 y los efectos negativos que ha tenido para la clase trabajadora y pues otros sectores como son aquí los estudiantes, porque ustedes como trabajadores pues tienen contacto directo con los alumnos y con los padres de familia. Y este libro lo vamos a presentar el 20 de noviembre de 2020 a partir de del mediodía. Pero aquí en la colaboración que usted hizo para que se publique en el libro digital el COVID y los efectos negativos en la clase trabajadora, nos decía que hicieron un sondeo, una muestra de que, bueno, pues sí, teleclases y clases digitales, pero realmente hay también pobreza en la en la posesión de la digitalización entre los alumnos y entre los maestros incluso, y en el manejo de las plataformas y servicios digitales.
Así es, nosotros le llamamos la precarización de la virtualidad, porque de una forma pues poco responsable la Secretaría de Educación Pública no ha apoyado lo suficiente a los maestros, uno en los dispositivos para poder mantener esta comunicación en línea y a distancia. Es decir, cada maestro pues está utilizando su computadora o su celular o su laptop para continuar esta parte, asumiendo los costos que implica el internet. Segundo, con los estudiantes, en este sondeo que hicimos, pues solo el 25% cuenta con una computadora. Y entonces lo que hemos estado haciendo es que muchas actividades se desarrollan a través de un celular, en programas como WhatsApp, como Facebook, que implica no el gasto de datos, porque las familias sí nos plantearon, bueno, no puedo seguir la clase en línea porque implica que gasto mis datos y que entonces se me agota, ¿no? Y esa es una dificultad real. Y entonces los maestros también manifestaron la falta de capacitación por parte de la SEP en el uso de estas plataformas. Ahora lo hemos tenido que ir supliendo a partir de pues la voluntad de los maestros de mantener la educación con sus estudiantes, y de manera un poco autodidacta o de manera personal, cada maestro ha buscado capacitarse en poco tiempo en el uso de estas plataformas y de estas tecnologías.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Martín, el próximo 20 de noviembre, Día de la Revolución, al mediodía, queremos invitar a nuestro auditorio para ese día acudan al Sindicato Mexicano de Electricistas, al Auditorio Ernesto Velasco, para que nos acompañen a la presentación del libro digital El COVID y sus efectos, el COVID-19, o más bien las medidas que se asumieron para el COVID-19 y los efectos negativos en la clase trabajadora, porque en estos meses, desde marzo que se declaró la emergencia sanitaria, pero un poco antes, pues ha habido desempleo masivo, ha habido en el cobijo de la sombra del COVID, se han aprobado leyes de la manera más rápida y en lo oscurito que realmente nos afectan. Y ahora, bueno, pues se está poniendo en la penumbra educativa a toda la sociedad, porque pues la crítica que se ha hecho es que a través de la televisión no puede haber la misma calidad educativa que se daba con el contacto directo con los alumnos, ¿no? Bajo el cobijo del COVID también se han conculcado derechos a la salud porque están cerradas las clínicas, los hospitales para todas las enfermedades que no sean COVID, pues realmente es muy difícil una consulta y luego pues aumenta el número de muertos y pues hemos constatado que a algunos muertos de otras enfermedades le están poniendo que son de COVID. Entonces se hace una gran campaña de miedo y lo que queremos es reflexionar. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Y qué va a pasar con todo esto? Sin dejar una conclusión, porque hay confusión y hay diferencias de criterios entre quienes participamos. Unos creemos que es una gran campaña de terror, otros tienen el terror también y parten del hecho de que sí hay que hacer todo esto, pero creo que nos está afectando mucho las medidas que están tomando y que quieren radicalizarse en algunos estados donde pues los empresarios tienen el control o pues personas que están utilizando el COVID para incluso hacer negocios, ¿no? Porque incluso querían cerrarse los mercados para que las grandes supertiendas ganaran, porque hay muchos políticos metidos como socios. Entonces, pues el libro va a ser de reflexión, no de conclusión, sino como un punto de partida, testimonial y reflexivo de qué está pasando, cómo están abusando de esto para dejarnos en peor situación a los trabajadores y en general a la sociedad, porque incluso por un momento el kilo de huevo estuvo a 60 pesos y ahora me dices que el cuartillo de frijol está a 55 pesos, o sea, sí hay quien está en esta, bajo la sombra del COVID ganando. Y sabemos quién estamos perdiendo, porque pues muchos hemos perdido la posibilidad de un empleo, otros les bajaron los salarios, a otros los están explotando más, como ya dijo el maestro Pedro, los están haciendo trabajar en jornadas extendidas. Y bueno, la invitación es para que acudan el 20 de noviembre, al mediodía, Insurgentes 98.
Sí, en la presentación de este libro virtual, en tiempos de COVID y los efectos, también es en el contexto del 15 aniversario de este espacio de Frecuencia Laboral, que ha sido posible con el esfuerzo de Lourdes Martínez, de Toño Peregrino, de David Hernández, que están los controles técnicos, de varios actores que decidimos abrir este espacio para darles voz a los trabajadores, que en el país no hay voz para los trabajadores en ningún medio de comunicación. En 15 años nos ha permitido darle seguimiento a problemas emblemáticos en el país, como fue el caso del decreto ilegal de extinción del narcogobierno de Felipe Calderón, las luchas de los maestros, de la coordinadora, muchas huelgas que hemos dado seguimiento, despidos injustificados, la forma como han actuado las juntas federales, locales, cómo han resuelto una serie de resoluciones, los ministros, magistrados de la Corte. Yo, 15 años se dice rápido, pero es un gran esfuerzo que se ha hecho y el portal ustedes lo pueden visitar, www.frecuencialaboral.com. Y creo que en estos tiempos de COVID, pues la lucha va a continuar de los trabajadores, porque hay un análisis muy claro del doctor David Lozano, del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, donde refiere todas las consecuencias que han traído las medidas que ha tomado el gobierno y los empresarios en México para despojar a los trabajadores de su fuente de trabajo. Se habla de un impacto ya de 12 millones de trabajadores, como ha aumentado en este caso la ocupación informal de un 67%, ya estamos en un 73% de la economía informal, la mayor parte de trabajadores de la población económicamente activa. Eso es lo que sigue. O sea, ¿qué es lo que sigue? Como bien tiene razón, en esta época de la pandemia, pues los grandes multinacionales son las que se han hecho millonarias, por ejemplo, las de las farmacéuticas, que increíble el costo que ha aumentado la medicina en México. Estas plataformas como Google, como Facebook, como Twitter, como Amazon, que prácticamente en todo el mundo se apoderaron, le metieron mucha lana a estas plataformas en las bolsas de valores de Londres, de Nueva York,
y empezaron a abandonar las inversiones en el tema de hidrocarburos, de petróleo. Así se mueve la economía en el mundo y son temas que tendremos que reflexionar el próximo día 20 de noviembre a las 12 del día en Ernesto Velasco, el auditorio Ernesto Velasco, Insurgentes número 98. Está cordialmente invitado, la entrada es gratuita.
Sí, acompáñenos y conmemoremos también un año más de que se convocó, incluso con previo aviso, a la Revolución Mexicana, ¿no? Y pues nosotros lo hemos celebrado en los últimos años presentando libros. Y bueno, sigue el maestro Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 democrática del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, afiliado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sigue el maestro Pedro en la línea telefónica porque nos quiere hablar de un proceso o unas acciones o una convocatoria que se hizo desde la Cámara de Diputados por un grupo de legisladores del Partido Morena para que se democratice el CENTE. Pero esta es una lucha que iniciaron los maestros hace muchos años. Maestro Pedro, ¿cómo está? Pues ya incluso revivieron a la doña Elbester Gordillo, salió de la cárcel y salió con partido y todo, partido político. Y entonces, ¿revivirá el poder de Elbester Gordillo? ¿Ya revivió o nunca se ha ido?
Nunca se ha ido, y yo decía que en esa mitología del rey Midas, que todo lo que tocaba, nada más que aquí decimos al revés, no todo lo que toca Elbester lo convierte en oro, sino en calabaza, por decirlo menos, y entonces ya le echó la bendición a un pacto de una serie de grupos al interior del sindicato que fueron desplazados del poder. Ella misma encarcelada, ahora exonerada, le regresan sus millones que robó de las cuotas sindicales, sus propiedades, y efectivamente además le regalan un partido político para que pueda seguir operando electoralmente. Entonces, esta exhorto que piensa hacer legisladores del grupo parlamentario de Morena, se suma a ese coro. Elbester ya en su Twitter publicó su bendición pues a estos grupos que en realidad no son la disidencia al interior del sindicato, incluso deslizan por ahí que la coordinadora está participando de ello, lo cual desmentimos categóricamente. Y bueno, nosotros hemos exigido desde hace 40 años que surge la coordinadora, uno de sus ejes es la democratización del sindicato. Muy breve, porque sé que es breve el tiempo, nosotros estamos planteando la democratización de todos los órganos de gobierno sindical, desde el Comité Ejecutivo Nacional, que ahora usurpa Alfonso Cepeda, que en realidad pues es también, o fue cercano a Elbester, aunque ahora se visten con otro ropaje, incluso se declaran o quieren ser el ejército intelectual de la Cuarta T. Y bueno, nosotros estamos demandando que haya el respeto a los procesos internos que hemos emprendido la coordinadora en muchos lugares del país, que se retome la bilateralidad en el establecimiento de las condiciones de trabajo, de salario, de salud, incluso del teletrabajo. En días pasados de puntualizamos en una mesa que se tiene con el tema sindical ante la Secretaría del Trabajo, y era necesario revisar esta parte. O sea, nos están llevando a esa virtualidad y no tenemos, nosotros hemos señalado enfáticamente, aún en cuarentena los derechos laborales están plenos. Y también manifestamos el rechazo al reglamento de elección de directivas sindicales emitido por el Comité Nacional, en un poco queriendo poner que de acuerdo a la reforma laboral aprobada el año pasado, los estatutos de nuestro sindicato ya reconocen, entre otras cosas, el voto libre, pero nosotros estamos planteando que se requiere una reforma estatutaria integral. El presidente presidente ha dicho piso parejo para todos, pero cientos, miles, podríamos decir, de comisionados sindicales adscritos a los charros del CENTE les permiten, pues, todavía un control en muchos lugares de los trabajadores. De tal forma que entonces estamos planteando que la democratización tiene que ir a fondo y tiene que ser obra de los trabajadores. No aceptamos la injerencia ni del gobierno, ni de partidos políticos, ni de empresarios, en un tema que eminentemente es de los trabajadores.
Maestro, entonces nada más para aclarar, ¿estos legisladores del Partido Morena son aliados del Vester o cómo está el asunto?
No, se están montando en esta exigencia que nosotros hemos hecho. Hace 15 días tuvimos una mesa de discusión donde solo estuvimos los secretarios generales porque así nos lo pidieron la secretaria de Gobernación. Entonces estuvo el secretario general de Chiapas, de Oaxaca, el compañero que coordina Guerrero y un servidor por parte de la sección 9. Y bueno, pues nos encontramos en esa mesa con la secretaria de Gobernación, del Trabajo, de Educación, el presidente del tribunal y miembros del Comité Nacional encabezados por Alfonso Cepeda, donde se nos plantea que resolvamos el tema de comisionados, es decir, cuántos comisionados le correspondería a cada sección sindical estatutaria, es decir, con toma de nota, que en el caso de la coordinadora solo en estos momentos, por todo el control que tiene el charrismo sindical y como esto es dado por una instancia de gobierno, solo la sección 7 de Chiapas y la sección 22 de Oaxaca. Entonces nosotros planteamos que no es solo el tema de número de comisionados, sino debe ser de fondo la democratización del sindicato. Entonces entendemos que estas legisladoras, porque creo que en su mayoría eran legisladoras, intentan decir que el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato debe ya de ser cambiado, debe ser electo, debe de someterse a las reglas que marca la reforma laboral aprobada por el gobierno. Entonces, nos parece que están confluyendo, tal vez efectivamente con toda la intención, en un bloque al interior del CENTE, queriendo decir que son una opción. Es decir, ya en algún otro momento lo plantearon como la tercera opción, es decir, ni los charros del CENTE actuales, ni la coordinadora, sino una tercera fuerza que pues está siendo amadrinada, podríamos decir, por el Vester Gordillo.
Maestro, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero bueno, pues está muy interesante. Habría que hablar mucho más sobre este tema, pero nos come el tiempo. Muchísimas gracias y como siempre vamos a publicar su participación en nuestro portal www.frecuencialaboral.com.
Muchas gracias y pues solo felicitar los 15 años de Frecuencia Laboral. Creo que es un espacio que tenemos que defender los trabajadores de la educación también y los trabajadores en general. Y pues nos vemos el 20 de noviembre. Va a ser muy interesante conocer desde diversos sectores pues las afectaciones que hemos tenido bajo esta cuestión del COVID y también los procesos de resistencia de muchos trabajadores. Muy buenos días, gracias Martín, gracias Lourdes.
Hasta luego, profesor, buen día.
Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Martín, ¿cómo va el asunto de la carta de intención que le entregaron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para proponerle reinsertarse laboralmente en la Comisión Federal de Electricidad? Y pues como ahorita hay un problema serio de dinero en el gobierno, le están planteando que el dinero no sería un problema porque saldría del mismo trabajo que ustedes realizarían. ¿Les recibió la carta y ya les dio una respuesta?
No, si queremos contextualizar que esta carta que fue entregada el día 12 de octubre de este año al Palacio Nacional, fue por acuerdo de nuestra Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 11. Una asamblea importante que analiza la política energética del actual gobierno. Y lo que observamos de la política en materia de electricidad es que el gobierno plantea recuperar la soberanía energética en nuestro país. Y en ese sentido estamos de acuerdo, esa es la discusión que dimos. Estamos de acuerdo que se fortalezcan las empresas públicas, estamos de acuerdo que se renacionalice el sector energético, estamos de acuerdo que se avance en mejores tecnologías, en que se dé mejores condiciones para todos los mexicanos. Inclusive planteamos también la necesidad de revisar la parte de tarifas, que ese es un tema que está a discusión sobre la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que demandan el derecho humano a la electricidad, el borrón y cuenta nueva y el derecho a una tarifa justa, una tarifa social. En ese contexto se entregó la carta de intención, donde prácticamente nosotros planteamos la reinserción laboral en Comisión Federal de Electricidad en nuestra zona y con la materia de trabajo. Nadie está peleado en que se renacionalice el sector energético, pero también estamos planteando que debe de ser una reinserción laboral de los trabajadores que fuimos despedidos injustificadamente por el narcogobierno de Felipe Calderón. Y hoy lo describe perfectamente este sinvergüenza de Felipe Calderón en su libro de Decisiones Difíciles, donde cómo fueron planeando la toma armada y militar de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, cómo hicieron acuerdos políticos entre los gobernadores, diputados, senadores, los principales partidos, cómo cooptaron a los ministros, jueces y magistrados como parte de un preámbulo. Fíjate que ese año, porque al otro día se fue muy revelador, al otro día un periodista, Daniel Marmolejo, le contextualiza en una pregunta al presidente diciendo que en el 2009, porque hoy ya tienen acceso al expediente del que está en la cárcel en Nueva York, Genaro García Luna, resulta que en el 2009 fue donde traficaron 49 mil kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Y es uno de los delitos que se le acusa a Genaro García Luna. En ese año se cuatriplicaron el número de asesinatos dolosos también en nuestro país. En ese mismo año también la pérdida de empleos producto de la pandemia esta del H1N1 llamada influenza, prácticamente una crisis económica, Calderón iba en caída libre de aceptación, de por sí llegó cuestionado por robarse la presidencia en el 2006, el usurpador de Felipe Calderón. Y entonces para levantarle su imagen, pues le dicen sus asesores, pues hay que hacer algo espectacular, nada, pues golpea al Sindicato Mexicano de Electricistas y le hicieron una imagen de un presidente valiente que había intervenido esto. Entonces en ese contexto, un periodista le dice el día martes, oiga, usted les mandó una carta a los electricistas el día 10 de octubre del 2010, a un año del ilegal decreto de extinción, y le dio lectura a varios párrafos, entre ellos, pues sí se solidariza por la decisión autoritaria del gobierno usurpador de Calderón. Dice que él iba a plantear una iniciativa de ley al Congreso para crear una empresa y restituir nuestros puestos de trabajo, pero dice, sabemos que no tenemos mayoría en el Congreso, entonces los panistas y priistas seguro que no van a apoyar la iniciativa, dice, pero vamos a seguir luchando, y una vez que ganemos la presidencia, planteaba, el 2012 podemos ganar la presidencia. Y como no se ganó el 2012 porque pues fue el continuismo del acuerdo entre las cúpulas gubernamentales y partidos para dejar a Peña Nieto en el poder, pues no pudo. Pero hoy en día, que ya tienen mayoría en el Congreso, nosotros lo que estamos planteando es que se cumpla ese compromiso con los trabajadores. Llevamos 11 años ya de lucha de resistencia, luchando en contra de un narcogobierno de Felipe Calderón, porque así está catalogado. Y hoy con la detención del general Cienfuegos, te explica perfectamente qué es lo que pasa en el país, cómo los gobiernos neoliberales se involucraron al tráfico de la droga y entonces han metido a nuestro país en una miseria terrible, pero además con muchísimos muertos y con muchísimo temor a todos cuando estos están metidos en ese negocio. Y creo que es un momento importante para resarcirle los derechos de los trabajadores que fuimos pues, prácticamente despojados de nuestra fuente de trabajo y metidos a los esquiroles de la CFE, del SUTER, y lo dicen ahí en su libro, Dice que el SUTER fue fundamental para que los esquiroles de la CFE se les fuera capacitando para preparar la toma de nuestros centros de trabajo. Eso es lo que estamos demandando. Tuvimos plática vía telefónica con Leticia Ramírez, que es la encargada de atención ciudadana del Palacio Nacional. Están ellos coordinando con la Secretaría de Gobernación para avanzar en estos temas. Y por lo pronto nuestra Asamblea General acordó ir cada 11 de cada mes a Palacio Nacional. El tema de fondo es la solución para la reinserción laboral de todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y también la demanda del borrón y cuenta nueva de los compañeros de la NUE, que son temas que en medio de la pandemia creo que se justifican plenamente, porque no es posible que por un lado, y así estamos monitoreando todos los días los precios de la energía eléctrica, resulta que por el lado de los productores de energía bajaron, para que se den una idea los radioescuchas, llegaron a costar el costo de producción del megawatt 300 pesos. Pero a una casa habitación se la venden a 1,700. Al doméstico de altos consumos 3,500. Al alumbrado público se lo venden a 4,000 pesos. Entonces, no es congruente en un mercado eléctrico que está operando. Tiene que ser que si los costos de producción bajan, pues los costos al consumidor final también deberían de bajar. Lo que pasa es que no está ocurriendo en nuestro país. Son demandas centrales. Vamos a continuar en ese proceso de lucha. Y el otro tema es la denominada toma de nota, que continúa siendo un mecanismo de control de los gobiernos, van y vienen y se toman atribuciones que no les corresponde cuando la decisión de elegir a una mesa directiva de un sindicato la toman los trabajadores a través del voto libre, personal, directo y secreto. Eso ya lo hicimos en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Todavía estamos en tiempo, dice que la están revisando, que están analizando. Y bueno, mientras no se avance también en eso, vamos a continuar con la movilización del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Pues sí, bueno, pues sí, el presidente de la República ha dicho que quiere renacionalizar a las empresas que ahora se llaman productivas del Estado, que antes eran paraestatales, fundamentalmente Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, estaba ya revisando los boletines de la Secretaría de Hacienda y el 5 de octubre manejó un comunicado en el que dice que el Gobierno de México firmó un acuerdo de reactivación de la economía con el Consejo Coordinador Empresarial y el acuerdo consiste en que les van a dar contratos para proyectos de infraestructura pública al 50%. El 50% lo va a poner el gobierno y el 50% los empresarios, los megaempresarios, ¿no? Que son los que... Y habla de que esto será en el sector de comunicaciones y transportes, energía y agua y medio ambiente. ¿Esto qué significa? Ya en términos llanos, pues que esta renacionalización es posible, o estos son los famosos contratos público-privados que impulsó Calderón, ¿no? O sea, siguen en la línea neoliberal. Entonces hay como un doble discurso. O sea, por una parte el presidente dice que quiere la renacionalización y por otra parte firma acuerdos neoliberales. Entonces, ¿cómo?
Aquí la vía que tiene que hacer el presidente, además de socializarlo y que lo ha venido haciendo en las mañaneras, de informar cuál es la política energética de nuestro país o para dónde la quieren orientar, sí es complicado en el régimen legal constitucional que existe hoy en día. Recordemos que en el sexenio de Peña Nieto hicieron esta reforma, las reformas estructurales, y que con ese elemento se pueden echar para atrás, porque hoy es un escándalo cómo aprobaron esas reformas. O sea, tienen al Emilio Lozoya, director de Pemex, que de por sí ya se quedó quieto ese asunto, pero era el que les daba los sobornos a diputados y a senadores para aprobar estas reformas. No nada más la reforma energética, que es la que dicen de gran calado, pues sí, porque les abre las puertas de par en par en el sector petrolero y el sector eléctrico a las multinacionales, como el caso Iberdrola, que es una empresa multinacional, es la cuarta empresa más grande del mundo, y todavía amenaza, ¿no?, diciendo que si no hay reglas parejas ya no va a invertir en México. Pues ni hace falta su inversión. Aquí hemos descubierto todas las fechorías de Iberdrola, que fue la más beneficiada del sexenio de Fox y el sexenio de Calderón, y son las multinacionales que se meten para quitar y poner gobiernos. Entonces es tan fácil de que si se le debe a Iberdrola, pues el Estado mexicano se haga cargo de esa deuda y sacarlo. Hay gente aquí capaz para poder operar las plantas, y en ese sentido se puede hacer. Ya lo vivimos en México en la época de Adolfo López Mateos. En 1960 hubo un proceso de nacionalización de la industria eléctrica. Entonces se puede hacer, claro que se puede hacer. Ahora, el otro problema es que México tiene firmados muchísimos acuerdos comerciales. O sea, México es de los países que más acuerdos comerciales han firmado. Han firmado con los países europeos, han firmado con el Norteamérica el año pasado. Y ahí, pues prácticamente los acuerdos comerciales son del libre comercio. Se establecen reglas en qué sectores sí, y el sector energético se abrió, se hicieron inversiones por parte de estas empresas, que tiene que irse platicando pues sobre estos países y hacia dónde. Pero también tiene que ver con que se plantee una iniciativa de ley al Congreso para modificar esta reforma, que para todos es inconstitucional. ¿Cómo aprobar una reforma a base de cañonazos de dinero, comprando conciencias y la Corte avalando este tipo de reformas que te regresan muchos años en la historia de este país? Tú, los legisladores pueden hacer reformas, pero para beneficiar a los mexicanos, no para echarlos para atrás. Entonces, ese es un escenario que va a tener su discusión, porque en esta misma semana, ayer circuló una carta de congresistas, de senadores y congresistas de Estados Unidos, donde le dicen al presidente Donald Trump que intervenga, porque en México no están las reglas parejas y se está obstaculizando la inversión, o que no están cumpliendo o respetando las inversiones que las empresas estadounidenses han hecho en nuestro país. Hace algunos meses también lo hicieron los gobiernos de Europa a través de sus embajadas, mandando una carta diciendo que no se está respetando la parte regulatoria en México. Si hay un conflicto, va a haber un conflicto con las multinacionales. Eso es, yo creo que es lo que se dará a conocer los próximos días, los próximos meses. Y un tema que tendría que abrirse a debate, yo creo que sería una de las preguntas que había que consultar a los mexicanos. Si están de acuerdo los mexicanos a que se renacionalice el sector energético, sí o no, y que se consulte, ¿no? Yo creo que eso tendría mejores condiciones para los mexicanos. Y ese es un escenario que va a abrir el debate nacional. Nosotros ya lo estamos haciendo y lo vamos a continuar, porque ya hay una iniciativa de ley, fíjate, en la Cámara de Diputados, un diputado de Oaxaca, Daniel, no me acuerdo bien su nombre, pero es del Distrito 10 de Oaxaca, presentó una iniciativa de ley para regresarle a la constitución política como estaba antes de la reforma de Peña Nieto. Y entonces es interesante, porque se puede abrir ya en parlamento abierto, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, el escenario para discutir hacia dónde va el sector energético en nuestro país. Hay que analizar el monto de las inversiones que tiene cada empresa en nuestro país y los resultados que han traído. Ya se puede hacer un diagnóstico importante, y ahí podemos contribuir los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero por lo pronto estamos demandando una solución al conflicto de 11 años ya. El presidente de la República conoce perfectamente el caso del ESME, sabe qué fue lo que pasó. Él lo ha dicho en varias ocasiones: al ESME lo golpearon, lo dividieron, les estorbaba el ESME para imponer su reforma laboral y la reforma energética, y fueron los neoliberales, claro que sí, fueron los neoliberales de Felipe Calderón Hinojosa, de Enrique Peña Nieto, de esos diputados senadores que estuvieron en ese momento, pero fue para limpiarle también su cara a Felipe Calderón después de todo el tema de involucramiento con el crimen organizado y el tráfico de droga a Estados Unidos. Hoy está en la cárcel Genaro García Luna, ahí debe de estar también Felipe Calderón, Javier Lozano Alarcón y toda esta gente, esta camarilla de gente involucrada al crimen organizado.
El diputado se llama Daniel Gutiérrez Gutiérrez, sí. Es de Morena, del Distrito 10, y está en las comisiones de Desarrollo y Conservación Rural Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, Presupuesto y Cuenta Pública, y en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Con él ya tuvimos una reunión, explicamos los escenarios, le pareció muy bien los antecedentes de lo que ha sido el Sindicato de la Lucha, de las iniciativas que también hemos promovido en el Congreso, y él está de acuerdo en que se promueva un parlamento abierto para discutir su iniciativa. Su iniciativa tiene que ver con eliminar todo lo que le quitaron a la Constitución en esta reforma de Enrique Peña Nieto, que fue, es una reforma inconstitucional por la forma que lo hicieron. Entonces nos parece que hay un escenario propicio, y a pesar estas semanas el presidente de la República lo ha mencionado reiteradamente, incluso Rocío Nale salió a decir que ellos lo que están haciendo es mandaron un acuerdo de confiabilidad del sector energético, pero no es suficiente mediante un acuerdo, tiene que ser una reforma constitucional, y ahí estamos de acuerdo, pero también estamos de acuerdo en que se debe de reinsertar laboralmente a todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Dice, la iniciativa es un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que presentó el diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez el 14 de septiembre de 2020, y en esencia lo que solicita es recuperar la rectoría y la exclusividad del Estado sobre el sector energético de hidrocarburos en materia de reforzamiento a la soberanía energética y la seguridad económica nacional.
Esa es la iniciativa de ley. Ahí hay una iniciativa, no es necesario que el presidente la mandara, ya tiene facultades desde el partido en el poder, y creo que nos estaríamos sumando muchos sectores de la población. Hay mayoría de los diputados, ahí sí tiene que ser, como es una reforma constitucional, las 3/4 partes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Entonces creo que es un tema para discutir los próximos días.
Y el próximo 11 de noviembre, no se les olvide que va a haber marcha, ¿no?
Marcha de las 7 de la mañana, vamos a salir de Antonio Caso número 45 a Palacio Nacional para recibir respuesta a la carta de intención que enviamos producto del acuerdo de la Asamblea General en el marco de los 11 años del ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.
Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, tenemos dos informaciones importantes que darle. El 20 de octubre de 2020, un equipo de análisis que tiene la Cámara de Diputados, que es el Centro de Estudios de Finanzas Públicas, señaló en su informe más reciente, que abarca hasta el 16 de octubre, que si bien en el último mes se reactivó 3.3% el sector industrial en septiembre respecto a agosto, con relación al año pasado la situación es catastrófica, porque dice que la industria total se contrajo 8.4% derivado de un decremento en las actividades de la construcción, menos 14%. En la industria manufacturera, menos 7.7%. En la minería, menos 3.8%. Y en la electricidad, gas y agua, menos 4.8%. Esto es grave porque hasta los últimos reportes de Hacienda, que es el que da los reportes económicos y financieros, la electricidad se mantenía con números positivos, y ahora de un año a otro, es decir, de septiembre del año pasado a septiembre de este año, pues ya no está dando números negativos, menos 4.8%. Quiere decir que ya todos los sectores económicos del país ya no se salvan, ya están cayendo, y esto señala el Centro de Estudios de Finanzas Públicas, contrajo también, como es lógico, el número de personas que están ocupadas en el sector manufacturero, que descendió 3.9 en septiembre en comparación con el mismo mes del año pasado, y las remuneraciones, es decir, lo que se gana realmente con respecto al mes anterior y en términos anuales, cayeron 0.1%. O sea, lo que no querían reconocer, que el salario había caído, le reconocen un 0.1%, pero nosotros que conocemos a gente de carne y hueso, pues a muchos les redujeron hasta el 50% del salario. A otros, pues les redujeron todo porque los corrieron, ¿no? Dice, en comparación con septiembre del 2019, el número de trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social se redujo en 868,044 asegurados. O sea, hay menos, casi 1,000,000. Pero dice que expertos del sector privado auguran que para diciembre habrá ya casi 1,981,000 asegurados menos. Eso nada más en la economía formal, pero de acuerdo al Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, en realidad son 17 millones de personas las que perdieron su empleo. Y la Secretaría de Hacienda habla de 12 millones en total, pero ya para que la Secretaría de Hacienda reconozca 12 millones, y habla de que 8 millones son del sector informal y 3 millones del sector formal. Quiere decir que, bueno, los del Seguro Social nada más son trabajadores de empresa. Quiere decir que hay 2 millones de trabajadores del sector formal que estaban registrados en el ISSSTE. Pero como el ISSSTE no nos da el reporte públicamente, los mantiene en secreto, pues no lo sabemos, pero se deduce, ¿no?, de los números que da Hacienda. Entonces está la cosa que arde. Y otro, ayer, antier, se presentaron funcionarios de Hacienda ante la Cámara de Diputados y señalaban que los ingresos por todos los hidrocarburos, todo lo que tiene que ver con hidrocarburos, va a seguir cayendo. Va a seguir cayendo porque por el confinamiento no se está vendiendo lo que se vendía. Y como todos sabemos, de ahí salía gran parte del presupuesto. Entonces, va a seguir habiendo problemas presupuestales para el gasto del año que entra. Pero ya les informaremos con más detalle. Nos quedan unos minutitos y vamos a comentarles que Eduardo Díaz Reguera, quien es licenciado especializado en materia laboral, va a dar una ponencia sobre la reforma laboral. Esta ponencia la va a dar el 28 de este mes, la va a presentar y nos la mandó para que le hiciéramos favor de difundirla, porque entre otras cosas lo que dice es que la reforma laboral es un mito y que, bueno, pues un mito puede estar muy bien estructurado, que pudiera parecer verdad, pero la reforma laboral para la democratización de los sindicatos pues es un mito porque ni ha entrado, o sea, entró en vigor, pero no se está aplicando. Se van a empezar a funcionar los centros de conciliación en noviembre en algunas ciudades, en 2021 en otras y hasta 2023 en otras. Entonces, dice, los juzgados laborales no se han creado y se dijo que con el argumento de que las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje eran corruptas, se iban a crear los juzgados, pero ni se han creado, y tampoco podemos decir que los jueces sean muy honestos, ¿no? También hay casos terribles de corrupción y se han dado a conocer, y algunos jueces están en la cárcel por actos de corrupción. Entonces, vamos a escuchar parte de lo que nos dijo.
Tenemos que experimentar en cierto tiempo qué beneficios tienen, por eso es que puede ser un mito, puede ser una realidad. No se ha aplicado, porque hay una vacaciones de la ley. La ley se va a aplicar, incluso ya lo tuvo una reunión la Secretaría del Ramo, donde les menciona que, bueno, hay etapas, en principio algunos estados, en 2021 otros estados, y 2023 ya la mayoría de la gente. Porque para que le dé la connotación y desaparezcan las juntas, tendría que quedarse los jueces y está el organismo público descentralizado que se denomina en la ley un centro de conciliación de arbitraje y registro, ¿sí? Uh-huh. Entonces todavía no está eso, está en ascuas, está en principio ya nombrado el director, el Miguel Marrufo, pero todavía no tiene la infraestructura. Entonces no podíamos pensar que ya la ley nos va a beneficiar. Tenía que transitar por un tiempo determinado y la práctica que lleven, porque los jueces, en la parte judicial, también hay jueces corruptos. Si las juntas y lo que dio origen a la parte de la reforma es que había la tripartito, eran corruptos, ¿verdad? Porque sí lo había, sindicatos no representativos, en los que decidían los destinos de los trabajadores, tanto individuales como colectivos, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas no vivimos de la parte donde para obtener un registro sindical, los cierres de empresa que avalaban las juntas, las secretarías de trabajo? Entonces sí, había que transitar por una práctica a ver qué tanto beneficio o no tenemos con estas reformas.
¿Sería necesario esperar los 3 años que está proponiendo la Secretaría del Trabajo? ¿O ya desde ahorita podríamos decir pues que no funciona la reforma porque se le dieron plazos muy largos?
Porque ahorita se sigue aplicando la del 2012. Existe una vacación de la ley, o vacatio legis que le denominen, entonces en el que se señala un plazo o fecha para que entre en vigor la nueva ley, y entre tanto queda inoperante, ¿no?, esta nueva ley. Sobre todo por el hecho que de la existencia de los tribunales de trabajo estatales y federales y los centros de conciliación todavía no se han creado con ya infraestructura, ¿sí? Su operación e implementación, ¿verdad?, pues al parecer también va a dilatar, pues estamos en pandemia, ¿no? Y la cuestión de presupuesto se ve limitado. ¿Cuántas cosas no estamos viviendo de que limitan ya, porque no hay dinero, entonces limitan la creación de nuevas formas? Ya no hay, en muchos centros, ya no hay escalafón, ya no hay vacantes, se congelan, en el caso del sector público, se cancelan todas, ¿no?
Ni siquiera hay presupuesto para que empiecen a operar.
Está todo limitado, ¿no?
Sí.
También ese es el problema.
O sea, es una ley que existe, pero no existe. Es un mito, dice él.
Bueno, la ley ya está promulgada. Ahora su implementación es uno de los temas. Y después el resultado, porque esa ley tendría que estar... todos los sindicatos debieron de haber hecho su reforma de estatutos antes del 28 de diciembre del año pasado. Y como muchos no la hicieron, pues tranquilamente se les dio una prórroga. Les dijeron, bueno, les damos chance hasta abril. Cuando tú haces una ley promulgada por el Ejecutivo, ya que fue aprobada por las cámaras, el Ejecutivo, es de obligancia para todos. Y entonces poquitos sindicatos hicimos la reforma de estatutos el 28 de diciembre. A nosotros les dieron prórroga hasta abril, principalmente a la CTM, CROM y todos estos sindicatos corporativos que siempre se han manejado así.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.